¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Yo soy muy emocionado de compartir esta palabra porque estamos hablando sobre vivencias, ¿no? Lecciones de la vida, lecciones donde el Señor me ha hablado a mí en la vida. Así que me decía el pastor Ramón, me decía, vamos a hablar sobre lecciones donde el Señor te ha hablado a ti. Y yo, híjole, pero tengo una lista así que la saco, donde el Señor me ha tirado las orejas. Yo quiero compartirles algo a ustedes sobre esto. Oramos. Señor, gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú glorificado por medio de ella. Señor, pero más allá de eso, que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuánto te ha costado aprender lo que sabes? ¿Cuánto te ha costado? Y no estoy hablando de la universidad, no estoy hablando de la escuela, no estoy hablando de tu título, no estoy hablando de la conferencia a la que fuiste y aprendiste algo. Hablo de esas otras lecciones de la vida que se quedaron bien guardadas, las que no se te olvidan aunque quieras olvidarlas. Somos honestos, la mayoría de esas lecciones no llegaron en un salón de clases, llegaron en la vida diaria. Y creo que las lecciones que aprendemos en la vida son las que más nos marcan, ¿no? Son las que nos dejan bien claro dónde estamos bien, dónde estamos mal, dónde no volver a hacer un negocio porque con esta persona ganó un negocio porque no sabe negociar. Esta persona no le confíes o esto no lo hagas porque vamos a chocar contra la pared. Y estamos hablando sobre este tipo, ¿no? La mayoría de estas lecciones llegaron en un dolor. Llegaron en un momento difícil, en una encrucijada donde ahora aprendo, porque si no me va mal, ¿no? En estas situaciones, en algo en lo que dejamos de hacer y que después lamentamos, en un descuido, en una palabra que dijimos y ya no pudimos recoger esa palabra. En esas situaciones son donde a veces uno piensa, ¿qué nos quieres enseñar, Señor? ¿Qué estoy aprendiendo en esto? ¿Qué me quieres enseñar para que yo aprenda? Y alguien puede posiblemente, creo que a mí también me ha costado muy caro aprender. A mí me ha costado aprender mucho a guardar silencio, yo soy muy arrebatado para hablar. Siempre quiero tener la respuesta y estoy acelerado para contestar y mi esposa me dice, tranquilo, pongan la atención de vez en cuando, no la vean a ella todo el tiempo porque se va a poner roja, pero mi esposa, por eso volteo para acá, porque ella me hace así, porque soy muy acelerado y ella me dice, tranquilo, te aceleras. Ahora, la vida cobra cara a las lecciones. ¿Te ha pasado? Que la vida en la que estamos viviendo muchas veces nos cobra muy caro las lecciones que hemos aprendido. Lo más triste de todo es que la mayoría de estas lecciones alguien ya había aprendido antes que nosotros y nosotros no hicimos caso. ¿Te ha sucedido? Que alguien te dijo, no te vayas por ahí. Y tú, ¿qué vas a ver? Pum, vas y chocas. Y no te metas en ese negocio. Pero es que el que vas a ver, él no tiene la fe que yo tengo. Y empezamos con esas cosas, ¿no? Y alguien ya no las quiso enseñar y simplemente no escuchamos. En la industria donde yo trabajaba por muchos años, hay muchos procedimientos, que tienen, es una industria muy peligrosa. Y entonces hay muchos procedimientos, y todos esos procedimientos fueron escritos porque alguien ya cometió un error. Alguien ya pagó el precio, y a raíz de eso se escriben los procedimientos para no volver a cometer el error. Después de varios años como pastor, he descubierto que el ministerio es igual. Dentro del ministerio es igual, porque muy pocas personas buscan consejo antes de tomar una decisión. Y la mayoría llegan a nuestra oficina ya cuando el daño ya está hecho. Cuando el matrimonio está roto, cuando la deuda ya los ahogaba, cuando el pecado salió a la luz. Y muchas veces cuando terminamos esa conversación, yo, hubiéramos hablado hace 6 meses. Hubiéramos tenido esta conversación hace tiempo. Y después de varios años, me doy cuenta que todo tiene algo de solución si aprendemos a ser sabios. Entonces, el mensaje de hoy lo titulé Aprende antes de que la vida te enseñe. Aprende. Qué lindo sería aprender antes de tener que pasar por situaciones difíciles. Y vamos a abrir un libro que fue escrito precisamente para eso, para que tú y yo no tengamos que aprender todo a golpes. Porque la sabiduría, para que la sabiduría llegue antes que el dolor. Y este libro se llama Proverbios. En inglés, con los muchachos les decíamos algo. A proverb a day keeps the devil away. ¿Sí? Un proverbio al día mantiene al diablo alejado. No rima en español, perdón, pero es así. Que es lo mismo que la manzana, ¿no? An apple a day, ¿no? Te ayuda con eso. Keeps the doctor away. Lo mismo que se utiliza ahí. Un proverbio al día. ¿Cuántos proverbios hay? ¿Alguien sabe? ¿Ah? 31. ¿Cuántos días hay en el mes? Ah, van de 28 a 31 días, ¿no? Quiere decir que si tú no sabes qué leer en Proverbios, ¿qué día es hoy? Hoy es 12. Abre Proverbios 12 y léelo hoy. Y mañana que es 13, lees Proverbios 13. Parte del estudio de la palabra, cuando vas a pensar en una manera de cómo estudiar la palabra, es, te recomiendo esto, es bien fácil. Lee un proverbio al día, lee un salmo al día y lee cualquier otro libro, cualquier otro versículo de la palabra. Y si lo haces eso todos los días, metódicamente, vas a ver que algo va a empezar a cambiar. Empieza a tener sabiduría. Proverbios es la invitación de Dios a aprender por revelación antes de que tener que aprender por consecuencias. Eso es lo que Proverbios nos enseña. Acuérdate de esa frase. Un proverbio al día mantiene al diablo lejos. A proverb a day keeps the devil away. Ahora, el primer versículo nos dice exactamente para quién fue escrito y por quién. Ahora, si tienes tu Biblia, te la pido que la abras ahí en Proverbios 1. Y hoy vamos a empezar a leer Proverbios. Y eso nos dice, mira lo que dice Proverbios 1. Estos son los proverbios de quién, de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Antes de llegar al contenido, fíjate las credenciales, ¿no? Primero se presenta quién es esta persona, para quién fue escrita. Y escribe desde el hijo de David. No nació de cualquier familia, creció viendo a su padre buscar a Dios en medio de victorias, pero también en medio de fracasos. David había visto todo esto. Salomón vio la fe de David de cerca y también vio sus errores y las consecuencias que sus errores le trajeron. Entonces él escribía de lo que ya había visto. Número dos, era el rey de Israel. Ese hombre tomaba decisiones que afectaban a millones de personas. Negociaba con reyes, construyó el templo de Dios, administró el imperio más poderoso de Israel que jamás había conocido. Y este hombre, que tenía todas estas credenciales, con todo este peso sobre sus hombros, no escribe un libro para impresionarte con lo que sabe. ¿Sabes lo que hace? Escribe este libro para entregarte lo que a él le costó tanto aprender. Lo que a él había costado tanto aprender. Mientras estudiaba, descubrí que Salomón nos deja tres movimientos, tres cosas muy sencillas para cómo obtener sabiduría. Primero hay que pedirla, después hay que vivirla y finalmente tenemos que temer al Señor para poder aplicar esta sabiduría. Y ahí es donde podemos realmente obtener sabiduría. Entonces, número uno, pídela. Pídele al Señor sabiduría. La sabiduría no te llega, tú vas hacia ella. Imagínate un joven de 20 y tantos años, su padre acaba de morir, tiene el reino más poderoso del Medio Oriente sobre sus hombres, millones esperan decisiones, que él tome decisiones. Ese era Salomón. Un joven inexperto, no tenía nada de conocimiento, solamente había visto. El reino más grande que Israel había conocido, el de su padre David, ahora estaba en sus manos. Y una noche Dios se le aparece en sueños y le hace una pregunta. Y esto me voló la cabeza, porque yo decía, a ver si te me aparece, ¿no? Y me hace una pregunta como para contestarle como él. Y mira lo que pasa. Iba a definir toda su vida cuando el Señor le hace una pregunta y le dice, pídeme lo que quieras. Imagínate que Dios hoy viene y te dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué habrías pedido tú? No sé, aquí puse unos ejemplos. Dinero, salud, más años, Señor, déjame vivir a mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y que me sobre éxito, seguridad. No sé, ¿qué pedirías tú? Cualquiera de esas peticiones habría sido comprensible. Él era rey y la necesitaba. Todas estas necesitaba. Él necesitaba dinero para poder expandir su reino. Necesitaba salud pues, para mantenerse en el reino. Necesitaba más años para poder seguir reinando y que todos siguieran enfocados en el Señor. Necesitaba éxito, que él pudiera ganar las batallas que se le presentaba y también necesitaba seguridad. Pero Salomón pidió algo completamente diferente. Mira lo que dice 1 Reyes 3:9. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí, si no está en las pantallas. Dice, dame un corazón comprensivo. Salomón le dice, hey, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Él reconoce su debilidad, reconoce dónde va, le va a hacer falta y él empieza a decir, él necesita un corazón comprensivo, lo que la Biblia llama como el dame discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo obvio, de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, lo importante de lo urgente, especialmente en estas situaciones donde nada es blanco o negro. Él dice, hey, dame esa sabiduría. Ahora, ¿por qué? Porque el conocimiento es saber que el fuego quema. Sí, eso es conocimiento. El conocimiento es saber que el fuego quema. Pero la inteligencia es entender por qué el fuego quema. Eso es ser inteligente. Entonces, una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener inteligencia, ¿no? Yo tengo el conocimiento, yo tengo la inteligencia. Pero el discernimiento es saber cuándo el fuego es peligroso y cuándo es necesario. Eso es el discernimiento. Eso es sabiduría. Son las tres cosas. Yo no solamente tengo que tener, porque una cosa es conocer que el fuego quema. ¿Y qué? Voy y meto la mano. ¡Ay, me quemé! Ya sabías. La inteligencia es entender por qué el fuego quema. ¿Por qué? Porque genera calor y el calor me va a quemar. Pero la sabiduría, el discernimiento, cuando yo empiezo a entender, me lleva a esa parte. Es saber cuándo el fuego es peligroso, pero también cuándo necesito el fuego. Salomón no pidió poder, no pidió dinero, pero dio sabiduría para servir bien a la gente que Dios le había confiado. Y Dios quedó tan complacido por lo que él le pidió, que mira lo que dice en el versículo 13. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Te voy a dar tanto que no va a haber nadie que se pueda comparar a ti. Y la Biblia nos dice que no había nadie tan rico como él, no había nadie tan sabio como él. ¿Ves la ironía? El hombre más poderoso, lo primero que hizo fue reconocer que sin sabiduría él no servía de nada. Entonces la humildad es el primer paso hacia la sabiduría. El Señor, yo necesito sabiduría. Reconocer, necesito que me dé esa sabiduría porque no sé cuándo aplicarla, no sé cómo aplicarla. La sabiduría no llegó sola, Salomón tuvo que pedirla. Nadie se despierta un día y dice, ¡ay, soy sabio! No es automática, no es una llegada, no llega con la edad, porque el que él ya es anciano, él ya es sabio. Y yo he conocido unos cuantos que no. Y posiblemente tú también tienes a unas personas a tu alrededor. Nadie se despierta así, no llega solo por experiencia. La experiencia sin reflexión no produce sabiduría, produce cicatrices. Si no, dígamelo a mí, yo me he quemado muchas veces, pero el fuego quema, sí, pero yo quiero ver si puedo meter la mano un poquito más. Y estoy todo lleno de quemaduras. Hace algunos años me tocó responder a una situación. Yo trabajaba en industria y hubo una situación de emergencia. Había una fuga en un pozo petrolero. Puede ser muy complicada y a veces puede ser nada, ¿no? En esta situación era algo muy complicado porque era un pozo de alta presión de gas. Y estábamos trabajando con unas presiones muy altas y había gas y no había manera de parar el pozo. Y me mandaron, entonces llegamos ahí y empezamos a hacer la investigación, pudimos parar el pozo, sacamos la herramienta. Y sucede que el problemita fue que alguien no le quitó la rebaba a una de las roscas. Y algo mínimo. La causa fue mínima, pero era absolutamente, te estoy hablando de 3 cabellos, más o menos, a lo mucho. 3 cabellos de ancho, un filito que había quedado que alguien no lo había quitado, que era parte del procedimiento. Alguien se olvidó hacer el deburring, como se le conoce. El detalle tan pequeño provocó que en la industria lo llamamos un false torque, un torque falso, porque cuando fueron a apretar, la aguja marcaba que ya habían apretado suficiente, pero en realidad no estaban apretando suficiente. Había un error. La conexión se sentía apretada, se sentía firme, todo marcaba lo correcto, pero no lo estaba. Y cuando llegamos a meter la presión, apareció la fuga. Ahora, nadie fue negligente a propósito. Te lo digo de verdad, nadie lo hace a propósito. Yo voy a dejar hoy así para que explote el pozo y se muera un montón de gente. No, nadie lo hace conscientemente. La persona que hizo esa conexión tenía años de experiencia, pero esa experiencia, sin el pequeño hábito de revisar el detalle, no evitó el error. Solo hizo que todo pareciera bien hasta que la presión reveló la verdad. Y la experiencia sin sabiduría no te hace mejor. Solo te hace más eficiente cuando repitiendo lo que no funciona, solo repite errores. Solamente repetimos errores. Necesitamos entender que la sabiduría no es saber cuánto has vivido, es haber aprendido algo de lo que viviste. La sabiduría está disponible, pero nadie te la puede meter a la fuerza. Tienes que quererla, tienes que ir por ella. Santiago 1:5, fíjate lo que nos dice. Si necesitan sabiduría, ¿qué dice? Pídesela al Señor, generoso Dios, y Él, ¿qué? ¿Qué va a hacer cuando tú se lo pides? Él te la va a dar. No te va a reprender por pedirla. Si yo te digo las veces que le he pedido al Señor que me dé sabiduría, cuando hay situaciones que tenemos que trabajar, no solamente como pastor, pero como padre, como esposo, Señor, dame la sabiduría para saber qué palabras usar, para saber qué decir, para saber cómo actuar. Él no dice, este versículo no dice, si te falta sabiduría, lee más libros. No dice eso, es bueno leer, a mí me encanta leer y es bueno leer, pero no te dice lee más libros, tampoco te dice, si te falta sabiduría, busca más experiencia. No te dice eso, no dice, si te falta sabiduría, encuentra un buen mentor, alguien que te guíe. No, dice, pídesela a Dios. Si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Significa que la sabiduría no es un recurso que se consigue, es un regalo que se recibe. No la puedes comprar, no la puedes estudiar hasta tenerla, no la puedes heredar, solo la puedes recibir de Dios, en una relación real con Él. Hay quienes aprenden por consejo y hay quienes solo aprenden por consecuencia. Creo que yo fui una de esas personas que he aprendido mucho por consecuencia. No por falta de consejos, por consecuencia. Entonces, ¿cómo obtenemos sabiduría? No solo tenemos que pedirla, también tenemos que vivirla. Vívela. La sabiduría no es para lucirla, es para vivirla. Proverbios 1:3 dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Fíjate en la palabra que muchos se saltan cuando hablan de este versículo. Disciplina. Y la mayoría de nosotros somos indisciplinados. Estoy hablando por mí, me estoy incluyendo. Tendemos a ser indisciplinados. Corrección, la decimos suavecito porque incomoda. Pero es exactamente lo que produce la sabiduría, que viene al alto, transforma, cambia mi manera de pensar y forma mi carácter. Prudencia, justicia, juicio, equidad, no son conceptos que se aprenden de memoria. Son comportamientos que se ven en cómo vives. Prudencia no es cómo tomas decisiones antes de actuar. Perdón, es cómo tomas decisiones. Justicia es cómo tratas a las personas. Juicio es cómo distingues lo correcto de lo incorrecto. Y la equidad es cómo tratas a todos por igual. ¿Cómo podemos mantener este orden? Ayer que veníamos en el avión, fue muy interesante que los que han viajado en el avión, que siempre hay un flight attendant, creo que puse una foto ahí, ¿no? Siempre está esta personita ahí en medio. Pero ¿sabes qué es lo que pasa cuando esa persona está hablando? Y otro ya está así. Me tocó ver un montón dormidos. Otros están con los audífonos viendo una película. Rara vez ves a alguien que lo está viendo a la persona. Si somos honestos. Y si has viajado mucho en avión, creo que hasta se vuelve aburrido escuchar lo mismo, ¿no? Ahora, nos explicó dónde estaban las salidas, cómo usar el cinturón de seguridad, cómo poner el chaleco, cómo caerían las máscaras de oxígeno. Y mientras ella hablaba, nadie le estaba poniendo atención. Éramos muchas personas en ese avión. Y no había nadie, todos estaban en su lado. Y la pobre señora ya haciendo maniobras. Nos pudo haber vendido chocolates y nadie le hubiera dicho atención. Nadie pone atención porque todos pensamos, eso nunca lo voy a necesitar. Pero si un día ese avión tuviera una emergencia, esa explicación de 5 minutos sería la diferencia entre la vida y la muerte. Si hubiéramos puesto atención. Así tratamos muchas veces la palabra de Dios. Así, de verdad. A veces así tratamos la palabra de Dios porque pensamos, algún día la voy a leer. Algún día la voy a necesitar. Algún día voy a empezar un devocional. Cuando tenga tiempo. O cuando llegue la crisis, el Señor conoce, ahí se lo voy a buscar. La sabiduría que ignoras cuando todo está bien será la sabiduría que más necesitas cuando todo empiece a temblar. Cuando todo se empiece a desmoronar. Es cuando, bueno, ¿y ahora qué hago? Es exactamente lo que hacemos con la palabra de Dios. La tenemos en el app, en el teléfono, la tenemos en ese estante en la casa, doblada. Yo tenía un amigo que la traía enfrente en el carro para que el policía no lo parara. De verdad, no es broma, mi esposa sabe. Él lo ponía así, la traía en el carro enfrente. Decía, es que si me ve un policía, ser que soy cristiano y que estoy haciendo las cosas bien. No es broma. Esa Biblia nunca la abrió, está toda quemada del sol. Pero ahí la traía. De verdad, no estoy bromeando. Y muchas veces así tratamos la Biblia. Sabemos que está ahí. La leemos cada domingo. Decimos amén cuando se predica. Conozco familias que tienen detector de humo en cada cuarto de su casa. Tienen un extintor en la cocina, un extinguidor. Pero nunca se han sentado como familia a hablar sobre un plan. ¿Qué pasa si un día se está quemando la casa? ¿Cuál es el plan? ¿Alguien lo ha practicado? Yo, para vergüenza, nunca lo he practicado con mis hijos. Corre, ¿para dónde? No sé, tú corre. Cuando llegue la crisis, de verdad, podemos tener todo el equipo, pero nunca ensayar un plan. Es exactamente lo que Salomón nos está advirtiendo en Proverbios. No basta con tener la Biblia en la casa, hay que practicarla con ellos, con mi familia, con mis hijos, para que cuando suene la alarma, sepamos qué hacer. Cuando llega la crisis de verdad, el diagnóstico que no esperábamos, la llamada que rompe el matrimonio, la deuda que no vinimos a venir, corremos en pánico sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, la sabiduría que no se practica en tiempos de calma, no funciona en tiempos de tormenta. Perdón que te lo diga, pero la palabra de Dios no dice así. No te preguntes por qué Dios no te ayuda en la crisis. Pregúntate qué hiciste con la palabra cuando todo estaba bien. Un pastor donde nosotros crecimos escribió una canción que decía, ¿por qué esperar a que llegue la tormenta? ¿Por qué esperar a que el sol ya no dé su luz? ¿Por qué esperar si hoy puedo buscar al Señor? ¿Por qué esperar si hoy puedo tener sabiduría? Proverbios 1:4, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. El ingenuo aquí no es el tonto, es el inexperto, el que apenas está comenzando, el que todavía no ha vivido suficiente. El joven es aquel que cree que tiene todo el tiempo, todo el mundo para aprender, que piensa que las consecuencias son para los demás, que todavía no entiende, que las decisiones de hoy construyen o definen o destruyen el mañana. A ese joven Dios le dice, no esperes, cuanto antes busques la sabiduría, menos cara te va a salir la lección. Un árbol se endereza cuando es pequeño. Cuando ya creció torcido, enderezarlo cuesta mucho más y a veces no se puede. La sabiduría a los 20 te cuesta humildad. La misma lección a los 50 te puede costar el matrimonio, los hijos, el negocio, la salud. Lo mismo, cuando decides aplicarlo. Aprender barato ahora, porque aprender caro después no es agradable. Proverbios 1:5, que el sabio escuche esos proverbios y aún se haga más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Pero aquí viene algo que muchos no esperan. Salomón dice que el sabio, el que ya sabe, también necesita seguir aprendiendo. No dice que el sabio ya llegó, dice que el sabio oirá y aumentará. El que cree que ya sabe todo es exactamente el que más peligro corre. La palabra dice, el que piensa estar firme, asegúrate de no caerte. ¿Piensas que estás firme? Asegúrate de estar bien firme. La sabiduría es urgente para que empieza y nunca termina para que ya comenzó. Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, practíquenla, de lo contrario, solo se engañan a ustedes mismos. Lee la palabra, pero aplíquenla. Yo tenía un amigo que le decía, había un montón de versículos. Le digo, brother, ¿para qué te sirve tanto? Apréndete uno y vívelo. Uno, aunque sea. Apréndete un proverbio, que te lo aprendas. Y esto voy a vivir un proverbio todos los días. ¿En qué área de tu vida tienes mucho conocimiento, pero poca transformación? ¿Dónde está el Señor hablándote hoy? A mí me habló muchas veces porque yo soy terco, y más allá de terco, orgulloso. Y entonces digo, bueno, pues déjenme yo mover contra la pared, total, yo soy el que voy a reparar el carro. El orgullo te hace ver así. Pero el Señor te está diciendo palabras, hey, hazme caso. Mira, las cosas no son así. Ahora, no solamente hay que pedir sabiduría, hay que también vivir sabiamente, pero también hay que temerle. Que temerle. La sabiduría no empieza en tu cabeza, empieza en el corazón. Y hemos visto que la sabiduría hay que buscarla, hemos visto que hay que vivirla, no solo para saberla, pero también ahora llegamos a este versículo más importante de todo el capítulo. De hecho, para mí sería que del libro entero, Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Tengo que temer al Señor porque de ahí es la base de todo. Si yo no temo al Señor, no sé qué voy a hacer. Salomón pudo haber comenzado Proverbios de muchas maneras, pero al haber dicho el principio de la sabiduría es estudiar mucho, pudo haber dicho el principio de la sabiduría es tener buenos mentores, pudo haber dicho el principio de la sabiduría es la experiencia. No, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. No fallamos porque no sabemos. ¿Sabes por qué fallas? ¿Y por qué fallamos? Porque no queremos obedecer a quien sí sabe. Todo comienza con decir, Señor, yo te tengo que temer a ti. No es un temor de miedo, porque muchas veces hay que tenerle temor a Dios. No es así. Es un temor de reverencia, de respeto. Yo le temo a mi papá. Y mi papá ya se quedó chaparrito, me va a estar viendo, perdón, ya se quedó chaparrito. Yo le puedo decir, me hace los mandados, está bien chaparro. No es así. Yo lo respeto porque lo amo. Es un temor que le tengo a Él por quien es. De la misma manera, yo amo al Señor y lo voy a respetar y le voy a temer. Voy a temer de cometer errores, de no fallarle, de seguir su palabra al pie de la letra. La raíz de toda mala decisión no es ignorancia, es el orgullo, es independencia, es creer que yo puedo hacer solo. Y creo que los plantadores, es algo que he hablado con ellos. Muchas veces yo puedo pensar que puedo hacerlo todo y no necesito de nadie. Y yo les digo, yo necesito que ustedes sean mi ancla y me estiren así, bájate, estás volando. El pastor Carlos creo que lo vivió más. Un año me aguantó, ¿no? ¿Pero qué sucede? Eso es. Le estoy hablando a mi corazón. Es como el Señor me ha hablado a mí. El temor del Señor no es miedo, es reconocimiento. Es vivir consciente de que Dios ve, Dios sabe, Dios importa. Él es el antídoto del orgullo que dice, hey, yo puedo hacerlo todo. No, es el antídoto. Cuando tienes temor de Dios, tus decisiones cambian, aunque nadie te vea. Hace años, me perdí. Y para mí reconocer que me perdí, me cuesta. Rara vez me pierdo. Pero esta vez estábamos llegando, aterricé en el estado de Nueva York y tenía que bajar a Pensilvania. Era un día en la noche, habíamos tenido un día bien largo porque veníamos viajando de otros lados y venía con un equipo de trabajo. Y fue bien interesante que lo primero que sacamos es sacar el GPS, ¿no? Salió el GPS y después mi GPS me salió una imagen así. No hay señal. Y luego después decía, los que traspasen se les va a disparar. No le estoy bromeando. Yo nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Porque para colmo de males, estaba en la ciudad más racista del norte de Estados Unidos. Un mexicano con un griego y un gringo. Y hasta el gringo tenía miedo. No había manera de regresarnos. No había manera. No, para un lado había un barranco. Y yo podía ver la torre a la que íbamos. Allá estaban las luces parpadeando, pero no podíamos llegar. No había manera de darnos vuelta. Lo más peligroso no era estar perdido. Lo más peligroso era seguir avanzando convencido de que íbamos bien. Y el griego me hablaba, vamos mal. No, el GPS dice que es por aquí. Pero Alex, vamos mal. El GPS dice que es por aquí. Hasta que me dice el de al lado, hey, has no signal. Lo más peligroso es seguir avanzando convencido de que vas bien cuando ya perdiste la señal. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la señal? Lamentablemente, eso es el ser humano sin el temor a Dios. Perdemos la señal. Puedes tener un título universitario, puedes tener 30 años de experiencia, puedes conocer la Biblia de memoria, pero si Dios no es el centro de tus decisiones, si vives desconectado de Él, vas a tomar decisiones equivocadas con total seguridad. Y lo más peligroso es que va a sonar completamente lógico. Va a sonar que lo que estás haciendo es eso, pero el orgullo no te dice estoy equivocado. Me decía Dimitris Katsareas, Alex, vas mal. Yo, no, aquí dice que vamos por ahí. Y me volví a hablar, let's turn around, dámonos la vuelta. Le digo, ¿dónde te das la vuelta? No cabemos. Él traía un atajo, yo traía un zapatito, no sé ni qué carro era. No cabíamos para darnos vuelta. El orgullo te sigue dando direcciones, aunque estén equivocadas. Y Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propia sabiduría. La sabiduría no empieza cuando abres Proverbios, empieza cuando reconoces que sin Él no tienes señal. Hay personas que han escuchado la palabra de Dios toda su vida y viven igual. No es problema de formación. ¿Sabes qué es un problema? El problema es del corazón. Es que el orgullo no nos deja reconocer que yo no puedo hacer nada sin el Señor. El problema nunca fue la falta de información. El problema siempre fue el corazón. Y Dios no vino solamente a enseñarnos más reglas. Vino a cambiarnos el corazón. Cristo no vino únicamente a decirnos cómo vivir. Vino a vivir la palabra perfecta que nosotros no podemos vivir. Murió por nuestra insensatez. Murió por nuestro orgullo. Murió por todas esas decisiones donde dijimos yo sé más que Dios. Y 3 días después resucitó para ofrecernos una vida completamente nueva. Solo cuando Cristo transforma el corazón, la verdadera sabiduría comienza. Es cuando permites que el Señor empiece a transformar tu corazón. 1 Corintios dice, sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo necesito que Él esté en mí. No puedes tener sabiduría verdadera sin una relación con Jesús. La sabiduría no comienza en Proverbios, comienza en esa cruz. Durante todo este mensaje hemos hablado sobre sabiduría, dijimos que la sabiduría hay que buscarla, dijimos que la sabiduría hay que vivirla. Y finalmente, la sabiduría comienza cuando Cristo transforma nuestro corazón. Hay quienes de nosotros aprendemos por consejo, pero hay quienes solamente aprendemos por consecuencia. Y hoy Dios se está ofreciendo una lección sin cobrarte el dolor. Dice el Señor que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Él tiene cosas buenas para nosotros. No desperdicies esa gracia. No desperdicies esa oportunidad que el Señor nos está dando hoy. El mayor obstáculo para la sabiduría nunca ha sido la falta de inteligencia. Siempre ha sido nuestro orgullo. Siempre ha sido el decir, yo puedo más, yo sé más, yo ya lo hice. Ese impulso que nos hace decir, yo puedo, yo sé lo que hago. No necesito que Dios dirija esta parte de mi vida. Y quizás hoy el Espíritu Santo ha puesto un dedo exactamente en esa área de tu corazón. No respondas todavía. No cantes. ¿Qué parte de mi corazón necesita ser quebrantado? ¿Qué parte de mi corazón necesita decir, hey, ¿sabes qué? Ya cometí muchos errores. Ya. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Otra versión dice, es necesario que yo mengüe, que yo me haga menos, para que Él sea el que brille. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Yo no sé lo que Dios te ha hablado. A mí me habló el Señor por el orgullo. Yo estoy hablando de vivencias, cosas que el Señor ha hablado en mi vida. Yo no sé si eso aplique para ti. Mi oración es que sí aplique para ti. Si hay orgullo, quebrántalo. Si hay pecado, entrégaselo. Si has estado tomando decisiones lejos de Dios, hoy vuelve a Él y Señor, yo quiero volver a ti. Y tal vez hoy es la primera vez que escuchas todo esto, nunca le has entregado tu vida a Cristo. Has pasado años tratando de dirigir tu propio camino, confiando en tu propia experiencia sin Él. Y hoy Jesús no te está ofreciendo un consejo más, te está ofreciendo un corazón nuevo. No hay que arreglar nada primero. Él solamente quiere que vengas y le digas, Señor, quebrántame.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.